This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 199. Estamos a punto de soplar las velas. La semana que viene lo haremos. Primera semana de abril. Eso quiere decir que tenemos a los mejores del mes de marzo elegidos por vosotros, los premios Líbero y el ganador de una suscripción anual a revista Líbero con Carlos Mateos dentro de muy poquito. Pero hay que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de los grandes partidos de la Premier. Escuchar a dos protagonistas del Arsenal-Liverpool gracias a Begoña Pérez. Hablar de Italia. Hablar, por ejemplo, del Olympique de Marsella-Paris Saint-Germain, de Francia esta semana y de otras ligas importantes. Hablar de los preocupantes sucesos que hemos tenido este fin de semana con el autobús del Fenerbahce en el fútbol turco y en el resto del mundo, que han pasado cosas muy inquietantes también, con el fútbol sudamericano y con muchas cosas más. Así que agarraros, que aquí empieza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con David de la Peña ya preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Con José Antonio Hernández en la dirección técnica y con también con Chato en la producción. Está en la nave nodriza David de la Peña, les saludaremos ahí dentro de un segundo. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño, mira, mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Premios Líbero, mes de marzo en This is Football. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Fede.
Entre torrija y torrija, algunos de las de comer y otros también de las de beber, ha votado mucha gente en los Premios Líbero esta semana.
Mucha gente, mucha pasión esta Semana Santa a la hora de votar. La gente se ha quitado de la torrija y la verdad es que, oye, la gente se ha animado, se ha pasado por las redes sociales y ha dado los nombres de los jugadores que creía que eran más destacados en cada...
No se hable más, a ver si nos deja la cobertura del móvil de Carlos Mateos. Vamos a proceder. Premio Líbero al mejor portero del mes de marzo, según la audiencia de This is Football, ha sido para...
el guardameta del Bayer Leverkusen, Bernd Leno.
Merecido. Contaba Paco González esta semana en la programación deportiva de esta casa que el Madrid se está fijando en De Gea y también en Leno, el portero del Leverkusen, para el futuro de la portería del Real Madrid. Si es que Casillas deja el club blanco. Bueno, premio Líbero al mejor defensa del mes de marzo es para...
pues volvió a la que había sido su casa, hizo un estropicio, David Luiz, del Paris Saint-Germain.
Hizo un estropicio para bien, te entiendo. Porque a David Luiz, claro, hemos visto hacer algún medio estropicio para mal, pero en este caso hizo un estropicio para bien. Luego hablamos de él, que se ha lesionado, también Thiago Mota, y es rival del Barça dentro de poco. Bueno, premio Líbero al mejor defensa para David Luiz, portero Leno. Mejor centrocampista, según la audiencia, ¿cuál es?
Un jugador español que está cerca de aquí de España, Cristian Tello, de Oporto.
¿Qué Tello podría entrar como delantero? Lo ha preferido poner Carlos Mateos como centrocampista. Respetamos, por supuesto, su decisión, que para eso es el director de la sección.
Se ha hablado de esto, lo que pasa es que yo al final cuando yo propongo los candidatos simplemente creo que el delantero es el 9 más puro, ¿no? Y Tello es un jugador más de banda y por eso lo hemos puesto en el centro del campo, pero vamos, es
muy también bien.
bastante asumible como delantero.
Estamos totalmente en la misma onda que Carlos Mateo. No pasa nada, él lo decide. Premio líbero al mejor delantero del mes de marzo es para...
Harry Kane, del Tottenham.
El huracán del Tottenham. Pues merecido.
Sí. Acaba muy bien, la verdad.
El jurado solemne dice que...
Estoy totalmente de acuerdo.
Estás totalmente de acuerdo, muy bien. Lo repasamos, los premios libero del mes de marzo.
Leno bajo los palos, David Luiz en la zaga, Pello en el centro del campo y arriba para los goles Harry.
Y es el momento del recipiente opaco. Vamos a hacer feliz a un oyente que va a ganar una suscripción anual a la extraordinaria revista Libero, que me han dicho que están preparando un tema para la portada del próximo número brutal. Como son todos los temas de Libero. Gran revista, y gracias a ellos un oyente va a poder leerles durante un año con su suscripción. Procedamos, señor Mateos, pues, cuando usted
vamos
quiera.
Vamos a ver quién es. Vamos a mover el recipiente opaco que tan famoso es el programa. Tenemos ya un nombre, Juan Alberto Cortizo, que votó por Facebook.
Juan Alberto Cortizo. Enhorabuena, Juan Alberto, porque has ganado esa suscripción anual a la revista Libero, gracias a nuestros queridos compañeros y socios de la revista Libero. Muy bien, Charlie, pues has hecho feliz a otro oyente y a nosotros también.
Y bien que me gusta, vosotros me hacéis feliz a mí llamándome.
Sí. Dentro de 3 semanitas más. Gracias, Charlie.
Hasta luego, chicos. Chao.
Un abrazo. Hay que entrar en materia para empezar con la premia.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Esos son los sitios donde os podéis ponernos, poneros en contacto con nosotros. Se me ha olvidado hablar el cartesiano. Querido Marcos López en Asturias, hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos tenido un gran partido en Inglaterra este fin de semana. Ha enfrentado a un Arsenal que está, que se sale, y al Liverpool. En el minuto 35 iba empate a cero, pero 9 minutos bastante fuertes del Arsenal en ataque y bastante flojos del Liverpool, que no tenía Skrtel en defensa, decidieron en el partido. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el partido?
Bueno, sí, me gustó. Yo creo que el marcador no refleja lo visto en el partido en determinadas fases. El Arsenal tuvo 9-10 minutos increíbles de acierto de cara a gol desde que Bellerín abre la lata y a partir de ahí continúa su racha increíble. 7 partidos, 7 victorias, 21 puntos de 21 y el mejor equipo desde el Boxing Day.
Sí, el mejor equipo, que además han elegido en este mes de marzo a Wenger como mejor entrenador y a Giroud como mejor jugador de la Premier. El partido, iba a decir la eliminación, pero no la eliminación. En realidad, el partido de ida contra el Mónaco es el lunar del Arsenal en 2015. El resto del calendario del equipo está siendo bastante... El rendimiento del equipo está siendo muy bueno.
Sí, ese día Olivier Giroud fue muy criticado, falló goles y ocasiones y oportunidades muy claras que hubiesen marcado otro destino contra el Mónaco en ese partido en el Emirates. Sin duda tenían el adversario más sencillo y la verdad que no les salió nada bien. Yo creo que el Arsenal, además viendo como ahora mismo el Mónaco ha evitado a Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Bayern, ha perdido una grandísima oportunidad. Yo creo que el Arsenal tenía una oportunidad para meterse ahí, semis de Champions y competir por todo, porque además su momento de forma indica que es un equipo que tiene facilidad. Ha encontrado el gol, ha encontrado el equilibrio y va mejor.
Ha vuelto Ramsey después de su lesión, está ya contando como titular, entra Cazorla, junta Wenger también en esa zona a Ozil. El que se cae del equipo, por lo tanto, es Welbeck, porque se mantiene Alexis Sánchez, que está haciendo una gran temporada. Giroud arriba. Está funcionando mejor el equipo en el medio, con esa estructura que han contado Wenger al final, con Coquelin, el francés, como pivote defensivo. ¿Está funcionando mejor?
Bueno, yo creo que sí. Hablando del partido del sábado, podemos decir que en el minuto 18 hay un 2-1 a un pase de Coutinho entre Markovic y Sterling, sí, contra señor. Portero. Esa situación hubiese cambiado. Después hay una pérdida de Santi Cazorla en medio campo y ocasión también de Sterling. En el momento que más equilibrado estaba el partido y donde más estéril era la posesión del Arsenal, llegó la gran oleada. Pero amén de eso, hay que decir que yo creo que el Arsenal está a un gran nivel porque sus individualidades están mejor que nunca. Yo creo que Olivier Giroud, 10 goles en los 10 últimos partidos. Uh-huh. Después leí alguna estadística por ahí, 6 goles consecutivos marcados en 6 últimas jornadas de Premier, algo que desde Adebayor en 2008 no se consigue. Después yo creo que ha despertado Mesut Özil, un jugador que siempre es importantísimo, y que Ramsey como Özil vuelven a ser gol y asistencia. Y eso yo creo que le da mucho bagaje ofensivo a un equipo que antes se sustentaba de la gran temporada de Alexis Sánchez y poco más.
Le ha echado un ojo el Barça a Bellerín, que fue cantera del Barça, que está siendo titular y está siendo protagonista a sus 19 añitos con el Arsenal. En ataque es un chico a veces incontenible, es aparece por sorpresa, buen centrador, con buena llegada y disparo, como lo hemos visto en el gol de este fin de semana. Tiene que mejorar en el aspecto defensivo, porque a veces sufre cuando le exigen duelos individuales que le exijan mucho. A veces sufre, hace el penalti, por ejemplo, del gol del Liverpool. Tiene esa tarea pendiente, pero es que es muy joven, ¿no? Todavía, Marcos, muy joven.
Sí, sobre todo porque, bueno, tampoco debe ser fácil contener a Sterling. Veremos a ver qué apuesta tiene Wenger cuando vuelva de Debussy. Yo creo que es uno de los grandes rookies de la temporada, por así decirlo, porque está jugando con continuidad, porque ofensivamente es un lateral muy importante, tiene, yo creo, de calidad, ese equilibrio en el gol. Manifiesta desborde, conducción con derecha, finalización con izquierda, completo, y también en la otra cara, como bien decías, hace el penalti, signo de inmadurez, de que necesita tiempo, pero sin duda es un jugador que yo creo que ya es un valor importante en el juego ofensivo del Arsenal, y sin lugar a dudas tendrá que ir progresando atrás, pero puede tener una década de fútbol exitosa este chico y puede ser codiciado porque en esa posición hay pocos.
Gabriel Paulista va entrando en el equipo de Wenger, entró en la segunda parte en esta ocasión, se mantiene Ospina en la portería, que le ha quitado definitivamente el puesto a Szczęsny. Y el equipo está funcionando muy bien, uno de los equipos más en forma, quizá el equipo más en forma de la Premier junto con el Manchester United. Así hemos radiografiado al Arsenal. Te vamos escuchando esta semana, Marcos, que hay ligas y copas por todo el espectro europeo.
Siempre es bueno que haya fútbol y disfrutarlo contigo.
Gracias, maestro, un abrazo.
Venga, lo mismo, chao, chao.
La banda sonora de esta semana es, antes de que hablemos con Begoña Pérez, es inglesa también. Begoña ha estado este lunes en un partido en la cumbre, un partido de la lucha por el ascenso directo en la segunda división inglesa, entre el Watford y el Middlesbrough. Lo ha ganado el Watford 2-0. El Watford, que está entrenado por Slaviša Jokanović, el amigo de Rado, exjugador de Rado Mirantic, está ahora mismo líder y el Middlesbrough segundo. Ha vivido Begoña el partido entre el ambiente del estadio del Watford. Y la afición del Watford es esta semana nuestra protagonista en la banda sonora de This Is... Siempre es atractivo, David, el final de la segunda división inglesa y los playoffs, que son muy bonitos. Pero es que este año los playoffs de la segunda inglesa van a estar impresionantes.
Sí, yo me he enganchado estos últimos días a ver varios partidos. He visto algo del Bournemouth, que tiene un delantero buenísimo, Callum Wilson, algo del Middlesbrough, que está muy bien con Karanka, el Watford, que está de maravilla con Odion Ighalo, el jugador del Granada.
¿Qué ha marcado?
Ha marcado hoy. O sea que, y engancha, ¿eh? Hay varios equipos ahí, el Derby County también metidos, hay muchísimos equipos luchando y está muy, muy bonito, ¿eh? Muy bonito.
Se lo agradecemos a Begoña, que nos ha ayudado a vivir el ambiente del estadio del Watford, la banda sonora de esta semana. Porque en Inglaterra algunos duelos de segunda se viven como si fueran, que prácticamente podrían serlo, de primera. ¿Verdad que sí, Begoña Pérez? Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, estoy en Watford porque además, después de que la Premier haya perdido relativo interés, porque más o menos está el liderato vendido a falta de que el Chelsea no se resbale, pues lo más interesante que está ocurriendo aquí es eso del Championship, ¿no? He ido al Watford Middlesbrough. Antes del pitido inicial, el Middlesbrough era líder y después del pitido final, el Watford se ha colocado líder con ese 2-0, pero es que en este momento que estamos hablando se está jugando el resto de la jornada, en este lunes de Pascua, festivo en Reino Unido, y por momentos ha sido líder el Norwich, en otro rato ha estado líder el Bournemouth cuando iba, que, en fin, en definitiva, que ha sido una locura. Y quedan cinco partidos para que acabe el Championship.
Y después esa promoción entre el tercero y el sexto, que los partidos son... Ahí da y vuelta semifinales y la final en Wembley, que los partidos son apasionantes. Los viviremos como siempre, como cada año hacemos en This is Football. Bueno, estábamos hablando antes, Bego, del Arsenal-Liverpool, que fue un partido bastante atractivo, a mi modo de ver. Lo hemos visto un poco desde el prisma del Arsenal con Marcos, y te quería preguntar un poquito también por el Liverpool, que le faltó Skrtel y lo acusó bastante en defensa, hizo aguas en esos 9 minutos últimos de la primera parte, y por Sterling, que ha sido noticia durante toda la semana por no querer renovar.
Sí, está el culebrón un poco tenso en ese sentido porque Sterling básicamente lo que ha hecho es rechazar una subida al alza de su contrato de 30.000 libras semanales a 100.000, y hay quien entiende que está siendo avaricioso. Él salió en su propia defensa en unas declaraciones en BBC que no ha sentado bien al club, diciendo que no es que sea avaricioso, sino que se lo quiere pensar hasta final de temporada, lo cual no deja de ser razonable porque bueno, el Liverpool lo tiene muy complicado para clasificarse en Liga de Campeones, y este chaval que está con una proyección enorme, pues quizás lo que prefiere es pensar hasta qué punto le conviene seguir en el Liverpool o irse a un equipo con más ambiciones, ¿no? El partido en sí demostró que este Liverpool, a pesar de que había tenido muy buena racha en esa segunda vuelta y había remontado en la tabla, porque Brendan Rodgers, entre otras cosas, lo que había hecho es cambiar el esquema con un 3-4-3, de ese esquema de equipos más grandes, como fue el caso del Manchester United o el Arsenal, pues se le fue de las manos y vimos que es un equipo que todavía es muy joven, que le falta experiencia y que en este tipo de duelos con rivales directos pues pierde agua, ¿no? Y una pena porque la verdad es que lo estaba haciendo muy bien hasta ahora, pero Brendan Rodgers ya lo consideró al final del partido que llegar a la Liga de Campeones va a ser muy complicado esta temporada.
A ti no te escucha todavía, David, hablar del partido.
Bueno, sobre todo echó en falta a Skrtel, pero porque Kolo Touré sacó, en lo que es la salida de balón, fue una calamidad, o sea, una cantidad de balones perdidos tremenda. Y decía Marcos antes que tuvo el Arsenal un momento de inspiración en el tramo final, y es verdad, porque es cuando hace los 3 goles, pero a mí el arranque
del partido... Del 36 al 45, pero...
Sí. A mí los primeros 15 minutos del Arsenal me parecen potentísimos, ¿eh? Sí. O sea, robando el balón muy arriba, circulándolo a una velocidad tremenda, con ese intercambio de posiciones entre Ramsey, Cazorla, Ozil y Alexis, que creo que jugaron francamente bien. Y me gustó en líneas generales bastante el Arsenal. Es cierto que esas dos ocasiones que apuntaba Marcos con 0-0 son decisivas. Falla Markovic un pase que hubiese sido el 0-1 a Sterling, que estaba solo. Pero en líneas generales el rendimiento del Arsenal es bastante bueno. Y en el Liverpool sobre todo me quedo con esto, ¿no? Con que Kolo Touré y Sakho estuvieron bastante flojos y por ahí encontró vías de acceso el Arsenal, que en cualquier caso hay que matizarlo. O sea, el rendimiento del Arsenal fue muy, muy bueno.
Ahora mismo está segundo, antes de que juegue el Manchester City, que tiene que jugar este lunes. Está segundo el Arsenal con 63 puntos, 62 el United, 61 el City antes de jugar.
Tiene que decir que este Arsenal, cuando no tiene presión, cuando no está peleando por el título, resulta que se suelta más, ¿no? Se maneja mejor cuando no siente vértigo que cuando lo siente, ¿no? Y pasó más o menos algo parecido en la temporada pasada. Lo que pasa es que parece que, siempre si se resbala mucho el Chelsea, o sea, se podrían meter en la pelea por el título, pero es algo que si se le pregunta a los jugadores o al entrenador, prefieren evitarlo porque no quieren plantearse ese escenario.
Bueno, la batalla por la Champions ya está bastante entretenida en Inglaterra, o sea que con ese objetivo yo creo que ya está bastante bien.
Hay un Arsenal-Chelsea en 3 jornadas y lo único que el Chelsea tiene un partido menos. O sea, tiene un partido menos y le saca 7 puntos.
Contra el Leicester.
Contra el Leicester, encima, que es el colista.
O sea, sí, que lo juega en este mes, a finales de este mes, yo
creo. El 29 de abril.
Gracias a Begoña, vamos a escuchar a dos protagonistas del partido, dos protagonistas españoles, de los 4 que fueron titulares. Primero escuchamos al lateral del que hemos hablado antes, lateral ex del Barça, lateral del Arsenal, Héctor Bellerín.
Bueno, Héctor Bellerín, ese gol ha tenido mucho atrevimiento.
Sí, bueno, la verdad que, ya te digo, a veces llegar a esas posiciones, ¿no?, y poder meter un gol es algo, ya te digo, muy bonito, especialmente en un partido como este, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien, hemos trabajado muy duro, la verdad que toda la preparación durante toda la semana valió la pena y, ya te digo, un partido muy importante de cara al final de temporada y, ya te digo, muy contentos todos.
Te hemos muy afianzado en esa posición de lateral derecho.
Bueno, nunca se sabe, eso es cosa del entrenador, yo simplemente estoy haciendo lo mejor posible e intentar demostrar de que puedo estar ahí y bueno, eso como ya te digo, luego ya es su decisión.
Os habéis colocado en la segunda plaza a falta de lo que haga el City contra el Crystal Palace. ¿Se os pasa por la cabeza pelear por el título?
Bueno, nosotros estamos afrontando cada partido solo pensando en lo que podemos hacer en ese partido, no estamos mirando a los demás equipos, así que ya te digo, desde cómo estábamos en septiembre, como estamos ahora, la cosa ha cambiado mucho y bueno, tenemos que intentar poner presión al Chelsea arriba y luego ya te digo, como ya sabes, la Premier es una liga que nunca sabes lo que puede pasar y pues bueno, esperando a ver qué podemos hacer.
Vemos que este Arsenal siempre se recrea más cuando no tiene presión encima.
Bueno, yo creo que el equipo este año pues está demostrando de que podemos hacer cosas grandes. El equipo, ya te digo, éramos muchos jugadores que no nos conocíamos durante los últimos años y ahora ya esto es un equipo de verdad y estamos haciendo los deberes y sobre todo, pues ya te digo, defendiendo bien y luego teniendo las oportunidades que tenemos con los jugadores que tenemos arriba, pues las cosas están saliendo bien.
Ok, muchas gracias.
Okay.
Ha habido un momento de la temporada, Bego, que el club ha tenido a Bellerín, no digo escondido, pero que ha preferido que se calme un poco, porque pedíamos tantas entrevistas con él, ¿verdad?, que es muy joven todavía, ¿no?
Sí, bueno, suele pasar, me recuerda mucho el paralelismo con Fábregas, es inevitable, ¿no?, cuando emergió la estrella de Fábregas o la promesa de Fábregas cuando era un adolescente, pues lo mismo, ¿no?, al principio pues podía hablar con él con más facilidad y ahora mismo el club lo que está haciendo es protegerle, le ha pedido que todas las peticiones de prensa pasen por el club y por su equipo de prensa y bueno, en definitiva lo que hacen es protegerle. El destino ha querido que sea pues básicamente lateral derecho titular con esa lesión de Debuchy. Chambers nos ha consolidado y al final está ofreciendo muchísimas cosas, sobre todo en sus recursos ofensivos. El gol, imagino que lo habéis visto, es una maravilla cómo se escapó de Alberto Moreno y cómo la finalización que hizo con la izquierda, ¿no? Y la verdad es que le está yendo todo de cara a Héctor Bellerín, tiene apenas 20 años y bueno, un gran futuro por delante.
Precisamente ese que le tuvo que sufrir en el carril izquierdo de la defensa del Liverpool, Alberto Moreno, también charló con Begoña sobre el partido y sobre Sterling.
Alberto Moreno, difícil, ¿no?, remontar un partido cuando va 3-0 en contra al descanso.
Sí, la verdad que sí, que ha sido muy difícil. En 15 minutos nos han metido 3 goles. La verdad que después, pues, en el descanso, pues, hemos hablado a intentar remontar esto, pero era muy complicado.
Bellerín se te ha escapado, además, en ese gol, ¿no?
Es diestro, le tapa a la derecha y se ha metido para adentro. Y la verdad que cuando he querido reaccionar no me ha dado tiempo.
En esta segunda vuelta, Brendan Rodgers está experimentando un sistema diferente. Tú estás jugando más adelantado. ¿Te sientes bien en ese nuevo esquema?
Sí, la verdad que sí. Para mi estilo de juego estoy muy cómodo ahí. Que me siga dando esa confianza el míster de jugar ahí muchos partidos, pues la verdad que estoy súper contento y ojalá siga así.
Las derrotas contra el Manchester United y el Arsenal complican muy mucho la clasificación en la Liga de Campeones. Así lo ha admitido vuestro entrenador, además.
Sí, bueno, la verdad que se nos han escapado, ¿no? Está muy difícil, cada vez quedan menos partidos, pero hay que luchar hasta el final.
Esta semana se ha especulado mucho sobre el futuro de Raheem Sterling, además hoy no ha estado muy, muy inspirado. ¿Tú crees que eso le ha afectado un poco todos esos rumores?
Bueno, Sterling es un jugador muy joven, es muy bueno, y la verdad que él está aquí a gusto en el Liverpool. No sé lo que tendrá, no sé qué negociaciones tendrá con el club. La verdad que yo lo que veo dentro del vestuario y los entrenamientos, que está aquí muy contento, y la verdad que solo hay que verlo en el campo para saber que es un jugador top, que yo creo que aquí está a gusto y yo creo que se va a quedar aquí por mucho tiempo.
Pero es importante que el Liverpool retenga jugadores top.
Hombre, por supuesto. El año pasado vendieron a Suárez, que marcó 41 goles. La verdad que se notan, ¿no? Son jugadores buenísimos, pero la verdad que Raheem es un jugador muy bueno y yo creo que debería de quedarse aquí.
Esta última frase es muy buena, de Alberto Moreno. Debería quedarse Sterling en el Liverpool. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Creo que está resumido bastante bien el partido. El Arsenal 4, Liverpool 1. Antes de escuchar a protagonista de uno de los protagonistas de la jornada, protagonista español, Begoña, te quería preguntar por dos temas. El primero es la lesión de Diego Costa, la lesión muscular. Diego Costa entró en el partido del Chelsea después del descanso y a los 10 minutos de la segunda parte tuvo que marcharse. El jefe de los servicios médicos del Chelsea, que tú lo conoces bien, es Paco Biosca, un español, y quería preguntarte cómo están los ánimos, si has podido un poco palpar las sensaciones, cómo están los ánimos en el servicio médico del Chelsea.
Bueno, a ver, lo que ha ocurrido y lo reconoció Mourinho fue asumir un riesgo por parte del equipo y en este caso pues poner a Diego Costa cuando no estaba, parecía del todo recuperado, pues son riesgos que asume siempre un entrenador o con el apoyo del cuerpo técnico. Yo no he tenido oportunidad de hablar con el cuerpo técnico, entre otras cosas, el cuerpo médico, perdón, porque ellos desplazan todo este tipo de peticiones al servicio de prensa y se cuidan mucho de filtrar cosas porque no lo hacen, por mucha confianza que tengas con ellos. Pero bueno, lo cierto es que bueno, que fue un riesgo, como se vio sobre el terreno de juego. En estas situaciones no sabes si es el entrenador el que fuerza, el propio jugador el que quiere jugar, porque ya tiene antecedentes, además Diego Costa al respecto, ¿no? Con esa final de la Liga de Campeones. Y entonces se juntan una serie de cosas, pero al final en una fase, digo, crucial, aunque el Chelsea lo tiene todo muy de cara para hacerse con el título de la Premier, pero pueden perder al jugador por dos semanas, ¿no? O más, depende un poco del diagnóstico. Y sí es arriesgado, pero bueno, Remy marcó un gol, no ha tenido muchos minutos esta temporada. Puede ser que también esto también sirva para que este reemplazo, este jugador, también tenga más minutos.
Y el otro tema del que quería hablar contigo es Ander Herrera y el buen funcionamiento del United. Herrera hizo un doblete con el United, que cuando Van Gaal ha puesto las piezas donde deben estar y además aprovechando las bajas que tiene, que Di María entró en la segunda parte, Falcao entró en la segunda parte, Van Persie está todavía lesionado, ha encontrado el equipo y ha encontrado las teclas Van Gaal y le está saliendo la cosa bien.
Sí, es curioso, ¿no? Porque respetamos muchísimo a Van Gaal por su palmarés y por su experiencia como entrenador, pero lo que pedíamos muchos a gritos, los que no somos entrenadores y quizás no tenemos derecho a criticar tanto, es lo que está haciendo ahora, ¿no? Que cada jugador juegue en su posición natural, que Wayne Rooney sea un delantero, que Ander Herrera sea un medio centro, que combine bien con Mata, porque había muchas esperanzas en que estos dos jugadores iban a entender muy bien sobre el terreno de juego, como se entienden fuera del terreno de juego, y todo está funcionando justo en el momento adecuado que hay esa pelea tan condensada por los puestos de Champions. El Manchester United da la sensación de que lo tiene bastante claro y va a ser un claro candidato, ¿no?, a mantenerse. Y bueno, quién sabe, porque decía Juan Mata en las declaraciones a la vez este fin de semana que incluso podrían quedar por encima del Manchester City. Ese es el típico pique con el rival local que siempre apetece también pues dar a los aficionados, ¿no?, para que se lleven un caramelito. Pero bueno, la verdad es que sí, ha llegado la puesta a punto en el momento adecuado y también un poco sentando las bases de lo que puede ser este equipo la próxima temporada, que ya debería pelear por títulos.
Carri, que es otra pieza clave en el medio del campo del United, David.
Sí, se ha notado muchísimo que cuando ha estado y los tiempos que ha estado lesionado también. Yo rescataría del partido contra el Aston Villa, en que ya veníamos diciendo la semana anterior que ha encontrado Van Gaal una estructura, o sea, la está repitiendo en los tres partidos estos que ha ganado, lo ha hecho con esta continuidad, pero es que además esa misma estructura se adapta a exigencias distintas, porque habíamos visto en los dos partidos anteriores que el rival le apretaba muy arriba y que buscaban a Fellaini en largo y ahí ya comenzaban a atacar muy cerca de la del rival, pero el Aston Villa se le metió muy atrás, casi no vimos a Fellaini, pero eso hizo que viésemos a Mata y a Ander Herrera, que se asociasen.
Control absoluto,
claro,
del balón.
Control, muchísimo control, que tiene jugadores de buen pie también para otro tipo de exigencia y a la hora de competir, esto a mí me parece clave, o sea, que sea el rival que sea, tú tengas armas para poder enfrentarte a él, me parece decisivo, y yo rescato esto del partido contra el Aston Villa, ¿no? Jugaron francamente bien en una exigencia diferente, y yo no descartaría que acaben al final por encima del Manchester City. La semana que viene, de hecho, hay un Manchester United Manchester City precioso.
Tengo mucha curiosidad, ya lo dijimos la semana pasada, por saber lo que pasa cuando vuelva a Van Persie, que a Van Gaal le ha costado dejarle en el banquillo este año.
Yo creo que le va a dejar fuera. O sea, si siguen ganando, yo creo que le va a dejar fuera.
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Sí, sí. Está, es buen aliciente. importante, para la recta final de temporada. Y luego hubo un derbi que se nos lo ha transmitido Carlos Cuellar cuando era jugador del Sunderland, que es un derbi que en el nordeste de Inglaterra se vive con mucha pasión. El Sunderland 1, Newcastle 0, perdió un español, que es Ayoce, y ganó otro español, Begoña, el del Sunderland.
Sí, sí, el derbi de Wiltshire, te aseguro, mira que he visto derbis, porque aquí hay unos cuantos para empezar en Londres, pero este derbi es muy intenso, medidas de seguridad muy fuertes, porque hay un verdadero pique entre los vecinos del Sunderland y de Newcastle, y el Sunderland que lleva 5 victorias consecutivas en este derbi, que se dice pronto, comenzaron con Dicanio, después con Gus Poyet, y Advocat ha conseguido también lo que consiguieron estos otros dos antecesores, ¿no? Que las primeras de cambio, obtener una victoria en un derbi tan importante, pues es algo que satisface mucho a una afición necesitada de alegrías, porque el Sunderland todavía está en la pelea para evitar el descenso, ¿no? En ese 11 titular estaba Jordi Gómez, que, bueno, para los que cubrimos la Premier es un viejo conocido, ya estuvo en el Wigan de Roberto Martínez, además será todo un experto en cómo salvar a un equipo del descenso, porque con el Wigan tuvo que sufrir unas cuantas de esas.
Vamos a saludar al experto. Hola, Jordi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Te acaba de nombrar Begoña experto en salvar equipos en la liga inglesa. ¿Qué te parece?
Sí, lo he escuchado. Pero bueno, al final a Wigan no lo salvamos. Esperemos que con Sandra no pase lo mismo.
Bueno,
en otras temporadas.
Claro, en la última no, pero en las 4 o 5 anteriores ahí sí que se salvó, ¿no? Te iba a preguntar, Jordi, qué tal se vive desde dentro, ya nos lo ha contado Cuellar alguna vez, pero qué tal se vive desde dentro un derbi tan intenso, porque en esa región de Inglaterra el derbi entre Sunderland y Newcastle es muy apasionado, ¿no?
Sí, la verdad que lo viven muy intensamente. Te preguntan a los compañeros y te dicen que lo espectacular que es y el apoyo y la pasión con la que viven el partido, y en eso hasta que juegas el partido que realmente lo sientes y ves con qué pasión y con qué ganas quieren ver a su equipo ganar.
¿Qué hay? ¿Previas de 7 días de este partido, como hacemos aquí con algunos partidos, que se habla en la calle del partido durante toda la semana, la gente está un poquito más nerviosa? ¿Es una previa tan larga o qué?
Bueno, imagino que para los aficionados sí. El equipo es como cualquier otra semana, estás tranquilo, margen, pero realmente cuando llegamos al estadio, cuando estás en el campo, pues percibes esa pasión y esas ganas, como te he dicho, de ganar y ganarle al máximo rival.
Bueno, tienen un nuevo entrenador, Begoña. Ha llegado a Advocat hace poco. Hay que preguntarle a Jordi por las diferencias entre él y Poyet, que es el que se ha marchado hace poco, ¿no?
Sí, Poyet salió por lo que siempre salen los entrenadores, ¿no? Por una mala racha de resultados. Con Advocat han conseguido esa primera victoria, que no es cualquiera, ¿no? Yo no sé, Jordi, cómo has visto a este entrenador, si se está motivando lo suficiente, ¿no? Para mantener esa lucha por evitar el descenso.
Bueno, como bien has dicho, estamos en una mala racha de resultados y el club decidió que tenía que haber un cambio. Ya ha venido el nuevo míster y de momento pues todo muy bien, el equipo está contento con él, con ganas de revertir esta situación y de sacar resultados.
¿Notáis, Jordi, mucho cambio en cuanto a los entrenamientos y en cuanto al planteamiento de Advocat? ¿Es muy distinto a lo que os pedía Poyet?
Bueno, distinto. Cada entrenador tiene sus propias ideas, pero bueno, más o menos la filosofía es la misma. Eso sí, cuando hay entrenador nuevo, pues la gente se pone un poco más, se pone las pilas, y entonces yo creo que en estas 2 semanas que llevamos con él, pues se ha notado que la gente está más enchufada y más con ganas de sacar resultados, como te he dicho.
¿Tú cómo estás? ¿Estuviste un mesecillo, casi un mesecillo fuera? ¿Tuviste algún problema físico o fue una
cuestión táctica, técnica, como quieras llamarle, sí. Estuve ahí, pero bueno, siempre hay que estar preparado para cuando te viene la oportunidad, y bueno, con Advocat, pues de momento he jugado los 2 partidos que nos ha dirigido y bueno, contento con eso.
Eso te iba a decir, contento porque ahora estás jugando. Como interior, ¿estás cómodo ahí? ¿Estás cómodo en la posición en la que estás jugando, Jordi?
Sí, contra West Ham jugué interior por derecha, ayer jugué pues interior por izquierda y bueno, me siento bien en cualquier posición que sea ahí por el medio del campo, pues me siento cómodo y de momento pues estoy contento con el resultado, por supuesto, y con ganas de seguir y conseguir más victorias.
Ya eres un veterano, ¿eh? Estoy contando que llevas 7 años en el fútbol inglés. Has cogido el gustillo, ¿eh?
Bueno, gustillo, sí. La verdad es que sí, ya yo, pues como dices, 7 años y bueno, con ganas de seguir. Entonces me quedan 2 años más de contrato que en Sunderland, así que me veréis por aquí en los próximos años también.
Te seguiremos llamando, por lo tanto. ¿Cómo estás viendo a Roberto? No sé si sigues manteniendo el contacto con él. No sé si estás siguiendo la temporada un poco complicadilla. Este fin de semana han ganado, pero un poco complicada que está teniendo Roberto con el Everton.
Sí, la verdad es que después del año que hice el año pasado, pues las expectativas me imagino que eran muy grandes. Y bueno, y este año con la UEFA, pues quizá les ha pasado un poco factura, pero bueno, seguro que el año, este año seguro que acaban bien la liga y el año que viene pues otra vez tendrán una buena temporada.
¿Qué me dijo Begoña?
Bueno, yo quería preguntarle por un compañero del vestuario, porque sí. Además soy testigo privilegiado de ese golazo de Jermaine Defoe. Porque además le pasaría por encima el balón, es decir, fue una asistencia de Pantilimón y al primer toque Defoe coló el gol en la portería de Krul, y se fue con lágrimas en los ojos al vestuario de la emoción de ese gol. Yo no sé, Jordi, cómo lo viste al descanso, porque la verdad es que causaba sensación ver su cara de emoción después de haber marcado ese gol.
No, la verdad es que, a ver, para un jugador con tanta experiencia como él, que ha jugado en la Premier, no sé, 10, 15 años, que se emocionase de esa manera después de marcar algo, pues te dice mucho del partido este, de la intensidad, de la pasión de la gente, y te demuestra pues que era un partido importante y que, según he leído, creo que de todos los goles que ha marcado él, pues este es uno de los más importantes de su carrera, así que te demuestra la importancia de este derbi.
Debe ser
bastante...
Ha
habido una polémica después por ese gol también, porque Tim Krul, el portero del Newcastle, después de encajar ese gol, le dio una colleja de Defoe en el túnel de vestuarios, en el descanso, ¿no? En plan, bueno, chaval, menuda me has liado, ¿no? Y aquí se ha armado una polémica que yo creo que no tiene mucho sentido, porque entienden que los hinchas del Newcastle podían enfadarse con ese gesto de Krul. Yo creo que esas cosas, Jordi, forman parte de la normalidad de una rivalidad sana, y que quizás los comentaristas y de televisión y ciertas personas le dan demasiada importancia. No sé si se lo habéis hablado vosotros también en el vestuario.
Bueno, no hemos hablado, vi las imágenes, pero como bien dices, es más que nada es para decirle, ostras, qué golazo has metido y ya está, sin ningún tipo de, o sea, obviamente los aficionados en casa no les habrá gustado este gesto, pero yo sinceramente no le encuentro nada malo.
Es porque es un derbi, ¿no? Si fuera otro tipo de partido, pues a lo mejor...
Claro, si fuera otro tipo de partido no pasa nada, pero como es el derbi, pues hay que buscar algo para encontrar la polémica.
Polémica ha habido en las últimas fechas con Adam Johnson, con vuestro compañero, que se ha visto metido en un lío bastante feo. Ese asunto se tiene que investigar por su cuenta, pero él se ha vuelto a reincorporar al equipo, jugó unos minutos durante el partido. No sé cómo estabais viviendo vosotros dentro del vestuario esa situación, Jordi.
Pues la verdad es que no sé nada de ese tema y no te puedo realmente comentar nada porque no sé nada de ese tema. Lo que sí te digo es que él ha vuelto y está como siempre y sin ningún problema.
Jugó unos minutos, Adañoso. No fue titular, ¿eh? Le estaba acostumbrado a marcarle al máximo rival, al Newcastle, pero en este caso no fue titular. Bueno, pues queda desearte suerte para lo que queda de temporada, que el Sunderland se salve, que estáis 3 puntitos por encima del descenso, que es el objetivo del equipo con la llegada de Advocaat, salvaros. Y a ver si te colgamos otra medallita de experto en salvarse, como dice Begoña.
Bueno, veremos, ojalá.
Que haya suerte para el final de temporada. Muchas gracias, Jordi.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Para el oyente que no esté, que se esté un poco extrañando por lo que decimos, Begoña, es que ha salido una noticia sobre Adam Johnson, que estuvo detenido por la policía y acusado de un incidente con una menor, y eso es lo que se está investigando. Por eso le preguntaba a Jordi por ese asunto.
Sí, por haber más que un incidente, es por supuestas relaciones sexuales con una menor, denunciadas por el padre de la menor, y bueno, pues es un asunto evidentemente delicado que ha mantenido al jugador apartado de la disciplina del club. El club decidió
que volviera con los compañeros y en ese fin de semana jugaba sus primeros minutos después de esa pausa forzada, ¿no? En definitiva, es un asunto que está en vías de investigación y del que tampoco se pueden extraer muchas conclusiones en este momento.
Me recuerda, Chato, que hablé del golazo de Charlie Adam, que no hemos hablado, es verdad, hemos hablado de Diego Costa, pero no hemos hablado del gol desde el centro del campo del Charlie Adam.
Desde el centro del campo y un poquito más atrás.
Un poquito más atrás, ¿eh? Antes del círculo central. Sí.
El comentario que más me ha gustado sobre Charlie Adam es que alguien que decía, nadie esperaba de un hombre con aspecto de conductor de autobús que hiciera un gol así.
Yo le he visto intentarlo más veces, ¿eh? Con el Liverpool lo intentó, yo le he visto intentarlo más veces. O sea que...
Tiene una zurda privilegiada.
Esta vez lo ha conseguido.
Y a Courtois, que
y a bicharraco. Y a Courtois, que son palabras mayores, sí. Bueno, la semana que viene más, Begoña, tenemos para entretenernos con el fútbol inglés.
Sí, sí, hay para rato y entre primera y segunda división, desde luego que nos queda la recta final apasionante.
Hasta junio lo hablamos. Gracias, Bego, un beso.
Un beso.
Da un poco de cosa, da un poco de miedo ver la recopilación de todas las cosas que han pasado este fin de semana en el planeta fútbol por todos los rincones de la Tierra. Por ejemplo, la pelea en multitudinaria pelea en Rusia, en el partido de la Premier rusa, en el partido de Lanús en Argentina, la pedrada, el impacto de la pelota de golf. Más concretamente en el autobús del Paris Saint-Germain en su llegada al velodrome de Marsella, y sobre todo lo que ha pasado en Turquía, que nos ha puesto los pelos de punta a todos, lo que ha pasado con el autobús del Fenerbahce. Hola, Toni Padilla, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Que uno no se acostumbra a ver este tipo de cosas, aunque en cierto tipo de ligas los incidentes sean frecuentes. Pasa que tan bestias como el que hemos visto este fin de semana con el autobús del Fenerbahce, no.
No, se ha impactado incluso en el fútbol turco, aunque cierto es que, como bien comentabas, los últimos años en el fútbol turco ya hemos visto cosas realmente que te ponen los pelos de punta. Hemos visto muchos partidos que no acababan y escenas propias de una guerrilla en los exteriores de estadios, ¿no? Para quien no, más o menos no pudiera seguir un poquito los hechos, El Fenerbahce, uno de los equipos más grandes del fútbol turco, de Estambul, jugaba contra el Rizespor. Rizespor es de una ciudad llamada Rize, en la costa norte de la península de Anatolia, o sea, la costa del Mar Negro. La población era un partido realmente sin ningún tipo de peligro, no hay ningún pique histórico entre estas hinchadas, el Rizespor y Fenerbahce. Fenerbahce lo ganó muy fácil, 1-5. Lo que pasa es que esta población de Rize no tiene aeropuerto. El aeropuerto más cercano está a unos 72-75 kilómetros y es el aeropuerto de Trebisonda, Trabzon en turco, de ahí es el Trabzonspor. Cuando hablamos del Trabzonspor, hablamos del equipo de la ciudad de Trebisonda, en español utilizamos esta expresión, Trebisonda, Trabzon en turco, ahí sí que hay un aeropuerto, y por tanto, lo que hizo la expedición del Fenerbahce, como hace siempre en los equipos que juegan contra el Rizespor, es unos 70 kilómetros por autopista entre Rize y Trebisonda, que es una autopista que pues va siguiendo la costa del Mar Negro. Cada año, siempre que se produce este desplazamiento contra el Rizespor, ya se ponen medidas de seguridad en este tramo de autopista, porque sí que hay una rivalidad histórica muy, 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 muy caliente entre el Trabzonspor, el equipo de Trebisonda, y el Fenerbahce. En los últimos 10 años, en 3 ocasiones el partido jugado en el campo de Trabzonspor no ha acabado. Se han producido lanzamientos de objetos, agresiones a futbolistas, agresiones a hinchas. Es una rivalidad muy fuerte y por eso siempre hay un desplegamiento de seguridad terrible cuando el Fenerbahce se acerca a esa zona en general, porque ya había sucedido en otras ocasiones que cuando el Fenerbahce se dirigía al aeropuerto de Trebisonda, aunque no hubiera jugado contra el equipo local, hinchas del Trabzonspor aprovechaban para lanzar piedras, objetos a la expedición del equipo que juega en el Sucru Saracoglu. Lo que pasó en esta ocasión es que, aunque había la seguridad pues estaba bien trabajada, un coche que iba en dirección contraria aminora la velocidad cuando ve que se va a cruzar con el autocar, y desde ese coche, con un rifle de precisión, se disparan disparos intentando dar al conductor del autocar y impactan con el conductor del autocar, es herido de bala. Claro que se hace en un tramo en concreto de la carretera en que si hubiera llegado a perder el control absoluto sobre el autocar que estaba en marcha el conductor herido, lo que podría haber pasado es que al perder el control del vehículo, el vehículo hubiera caído superando una valla al mar. Por eso incluso se cree que la ubicación exacta de este atentado pues tenía esa intención, era provocar una auténtica tragedia porque dispara solamente al conductor para que se quede descontrolado el vehículo y pueda caer al mar, ¿no? Por suerte el conductor, herido de bala, consigue más o menos frenar sin provocar un accidente y dos miembros de la seguridad que están delante rápidamente paran el autocar y nadie es herido más allá del conductor, que tiene una herida de bala, más un golpe durísimo que se lleva en el rostro por el frenazo, y que está fuera de peligro, es trasladado. Eso pasa con el bus rodeado de coches de policía y coches de periodistas. Pero claro, es un coche que va en contradirección por el carril lateral y se va y que nadie aún no lo ha pillado y nadie sabe quién es. Todas las informaciones apuntan que serían hinchas radicales del Trabzonspor, porque ya son muchos años de incidentes entre estas hinchadas, pero no hay ninguna prueba. Incluso he leído informaciones que hablaba de complots políticos, intentando atentar contra la imagen de seguridad del Estado turco. Bueno, un auténtico embrollo. El día siguiente se siguió jugando la Liga Turca con normalidad. Fenerbahce denunció que este era un atentado terrorista que pretendía provocar una tragedia y pidió la suspensión de toda la Liga Turca, y hace solamente unas horas la Federación ha aceptado posponer todos los partidos de la próxima jornada a partir de mañana, pues, o sea, durante una semana que no haya fútbol, pero no suspender la Liga, posponer una semana los enfrentamientos de la Liga para mejorar la seguridad, aunque obviamente este incidente, como estamos diciendo, está muy bien organizado, está organizado en una autopista, no en un estadio, ¿no? O sea que se va a intentar hacer un poquito de reflexión, pero obviamente es un caso gravísimo y es una de las cosas más impactantes que hemos visto en los últimos años.
Vamos a seguir la evolución de todo esto que pase. La semana que viene, en teoría, se para la Liga Turca. Yo creo que nos lo ha explicado perfectamente lo que ha pasado para que los oyentes de DC Fútbol lo entiendan. Nuestro querido Tony Padilla. Muchas gracias, Tony, te lo agradezco una vez más.
Un abrazo.
Este fin de semana, el domingo por la tarde, pasó Pierre Achille Huevo, exjugador de Osasuna, de Leganés y de Mallorca, pasó por el tiempo de juego. Y el testimonio con Paco González, la verdad, es que pone los pelos de punta.
Hola, Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos, que sé que ayer desde el autobús, entre que no te dejaban y el susto que tendríais, ¿estás bien?
Sí, bien, muy bien. Y el año ya pasó y la verdad que fueron momentos muy muy difíciles porque lo que sucedió fue algo increíble, impensable, y por suerte está bien, el conductor se está recuperando también, así que más que nada estamos mucho mucho más tranquilos.
¿El conductor está fuera de peligro?
Fuera de peligro porque esta mañana hemos hablado con el doctor del equipo y dice que estaba fuera de peligro y gracias a Dios todas las cosas fueron bien en el hospital.
¿Y no hubo ningún herido más?
No, solo el conductor y el copiloto, que tenía unos golpes del cristal que se había roto en la cara, pero bien.
O sea, las balas no atraviesan el cristal y las heridas son por los cristales.
Lo del copiloto sí, pero el resto más que nada son... El susto era para el conductor, pero él está fuera de peligro y, como te digo, estaba muy, muy tranquilo.
¿Pero al conductor le llega a dar la bala o la bala no atraviesa el cristal?
No sé, la verdad no sé, no te puedo decir. Y lo que digo, lo que un poco el diagnóstico que me dijo el doctor de Fenerbahce esta mañana.
¿Tú dónde ibas? ¿En la parte de adelante del autobús o en la parte de atrás? ¿Dónde ibas?
La parte de adelante, sí.
Joder, y estabais en movimiento, ¿no?
En movimiento, sí. El autobús estaba parado, estaba en movimiento, sí.
¿Ibais ya rápido por una carretera o estabais en ciudad y ibais a una velocidad moderada?
No, una carretera normal.
¿Y de repente oís los... ¿qué fueron? ¿Tres impactos, tres balazos?
Bueno, fueron tan seguidas que había mucho ruido, no sabíamos cuánto eran y con mucho susto, nada más.
¿El conductor logra frenar el autobús o chocáis contra algo?
Luego frena, pero no, no, no consigue coger el volante y que el que dirige y aparque el autobús es el copiloto, ¿no? Que es un chico de seguridad del equipo.
¡Qué barbaridad! Es que estamos asustados solo de imaginar la escena. Y en ese momento, ¿qué hacéis los jugadores? ¿Os echáis al suelo porque teméis que haya más tiroteo?
Sí, al suelo. Y mucho nervio, mucho... Pues claro, después con toda la maniobra del conductor, el autobús estaba como sin control. Y claro, cuando paramos, es cuando nos damos cuenta de lo que había pasado.
Qué barbaridad.
Mucho nervio, sí.
¿Y así cuánto tiempo estáis hasta que podéis bajar del autobús? ¿Que serán 5 minutos a lo mejor? ¿O cuánto tiempo estáis ahí que se os hará eternos, no?
Hay miedo, porque claro, siempre vamos con seguridad, con policía y todo. Hay miedo y nosotros lo que hacemos es esperar y luego el jefe de seguridad nos pide que bajamos y ya no podemos arrancar porque tenemos que esperar un coche blindado para llevarnos al aeropuerto.
Joder, ¿y en ese momento llevabais policía por delante?
Sí.
O sea, aun con policía, estos asesinos, estos delincuentes, os pegan tiros.
Llevamos policía adelante, es el coche de policía que lleva el conductor al hospital.
Jolín, qué barbaridad. Nos dicen que tu club ha pedido que se suspenda la liga. ¿Sabes algo?
No sé, porque justo esta mañana estábamos entre compañeros y no sabemos exactamente lo que ha pasado en ese comunicado, con ese comunicado, la decisión que ha tomado la liga, pero por eso se está jugando, ¿no? Hay un partido en juego ahora mismo.
Y nos dicen que son ultras del Trabzonspor. ¿Os han dicho vosotros algo?
No, nada. No hemos hecho nada.
Pierre, ¿te merece la pena estar allí?
Es una vida tranquila, ¿no? Es una vida de mucha pasión. La vida aquí es una maravilla, ¿no? Llevo mi cuarta temporada y estoy muy contento de estar aquí. Y de verdad, eso nunca había pasado. Se puede decir de todo, pero en el campo hay mucha pasión, hay muchas cosas, pero eso nunca había sucedido. Y es eso lo que da un poco miedo, ¿no? Me da miedo porque eso nunca había visto nunca contra un equipo de fútbol, con todos los años que llevo jugando al fútbol, los 3 continentes que he estado jugando, eso nunca había pasado.
Pierre, nos alegramos de que esta barbaridad no haya terminado en tragedia, de que el conductor esté bien, de que todos hayáis pasado el susto y estéis bien. Y si mira, si tú estás feliz allí y crees que merece la pena seguir, pues que sigas y que seas feliz en Estambul. Gracias por atendernos. Es que estamos todavía asustados de la barbaridad de tirotear el autobús de un equipo de fútbol de una categoría como la del Fenerbahce. Pierre, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo desde España.
Un abrazo grande y saludos a la gente.
Un abrazo para Huevo, exjugador de Osasuna y de Mallorca.
Esa era la conversación, es escalofriante, la conversación de escuchar el testimonio de boca de Pierre Achille Huevo este domingo en Tiempo de Juego, así lo contaba, antes de que se supiera lo que nos ha contado Tony, que el próximo fin de semana la liga está parada hasta que se esclarezca lo que pasó y quiénes fueron los artífices del asalto, porque es un asalto, al autobús del Fenerbahce. Esperemos que no tengamos que contar más este tipo de noticias en This is Football. Vamos a volver a hablar de fútbol. Vamos a Italia, venga. Bueno, Liga Italiana, que está terminando, iba a decir apasionante. Bueno, apasionante en la lucha por la Champions, está bastante movida, ¿no?
Sí, bueno, porque la Juventus volvió a ganar, lo hizo con bastante...
La cuestión ahora es saber cuándo va a ser campeona la Juventus.
Cuándo va a ganar, sí, yo no he hecho los cálculos, pero bueno, son 14 puntos, estamos en la jornada 29, o sea que...
Quedan 9, ¿no?
Sí, quedan 9 partidos, o sea que... Dentro de poco, igual en abril ya es campeona Juventus, le gana, ya digo, 2-0.
No sabemos decir qué fin de semana de abril o mayo, pero sí, dentro de poquito.
Sí, ¿no? Sí, le ganó 2-0 al Empoli en un partido en el que también puso algunos suplentes a Allegri. Hay que recordar que esta
jugó
semana...
Jugó Bona, por ejemplo, jugó Llorente.
Jugó Bona, jugó Padoin, bueno, faltaban Marquiso y Pirlo, pero jugaron Padoin, Sturaro. Jugó Llorente, que hay que decir que ahora mismo está por detrás de Morata en el 11, o sea que sí, algunas variantes. Y aún así, bueno, el que sí que está Estévez, que en un partido bastante tedioso, con un buen Empoli, que ya sabemos que es un equipo alegre, que te ataca con mucha gente, pues al final lo abre Tevez con un golazo, con una conducción súper potente. El momento de forma y de confianza que tiene el jugador es tremendo, y con eso abren el marcador. Y luego, bueno, tiene un buen rato el Empoli en la segunda parte, pero lo acaba definiendo ya Pereira. Y ya digo, son 70 puntos en 29 jornadas, 14 de ventaja con la Roma, que, bueno, le ganó al Nápoles y parece que va un poquito recuperando sensaciones.
Cogió un poquito de aire con esa victoria, que el Nápoles no jugó bien, pero aunque solo sea por la última media hora de ocasiones que hace, mereció por lo menos empatar, ¿no?
Sí, lo que pasa que es verdad que no termina el Nápoles de encontrar una constancia...
No, continuidad no,
sí, no termina.
Y no jugó bien, pero, hombre, solo por ocasiones...
Sí,
¿no?
tiene jugadores de calidad. Gabbiadini, que bueno, luego cuando entra ofrece alguna solución, que sobre todo es un jugador muy vertical, que encuentra posiciones de remate y lo que aportó Gabbiadini, pero a nivel colectivo no fue demasiado en Nápoles. Y sin embargo, a mí la Roma sí me transmitió una mejoría más colectiva, ¿eh? Ya son dos partidos consecutivos que sobre todo lo que estoy notando es que el sistema de la Roma depende de que defiendan muy arriba, que los centrales se anticipen mucho, son movimientos muy agresivos, y llevo dos partidos viendo que lo hacen con confianza y que están empezando a volver a robar pelotas que vimos que lo hacían en el principio de temporada y que sin embargo fallaban en este tramo después, sobre todo que hemos puesto el punto de referencia después de la visita del Bayern en Champions, que el equipo perdió totalmente el norte. Y a nivel de que los centrales anticipen, Manolas y Astori están jugando bien, de que se lleven pelotas ahí en medio campo que le permiten a la Roma atacar otra vez con premura, lo están haciendo otra vez, y creo que hay que mencionar esto porque me da la sensación de que está recuperando sensaciones la Roma y es muy importante si quiere mantener la plaza de Liga de Campeones.
Claro. La Lazio no la mueve de ahí, no. Ni los romanos, ¿eh? Uh-huh. Volvieron a ganar 1-3 al Cagliari y la Lazio está tercera, 6 puntos de ventaja sobre el cuarto, que es la Fiore.
Sí, es espectacular, son 7 victorias consecutivas en Serie A, que es una pasada. O sea, este equipo no estaba diseñado ni muchísimo menos como para lograr este rendimiento. Son 6 puntos de ventaja con la Fiorentina ya, ¿eh? O sea, ese tercer puesto es muy realista. Además, ha encontrado Pioli...
Y 7 victorias en los últimos 7 partidos de Liga.
Sí, es lo que comentaba. Son 7 victorias consecutivas en Serie A. Tienen un empate entre medias en Copa contra el Nápoles, precisamente, que vamos a ver, porque tienen esta semana la vuelta de sus partidos,
sí,
de Copa.
De Copa, sí.
Y...
Se
podría meter en la final. Es cierto que el empate es beneficioso para el Nápoles, que es el que jugó fuera de casa, pero bueno, viendo el ritmo que llevan, el hecho de que Pioli haya encontrado pues varias piezas que está rotando bien, porque Mauri a veces juega arriba, a veces juega más atrás, Biglia y Parolo están jugando francamente bien, Candreva y sobre todo el nombre de Felipe Anderson, que para mí es la sensación de la temporada en la Serie A. Pues estamos a falta de 9 jornadas y lo lógico es pensar que la Lazio va a acabar ocupando plaza de Liga de Campeones. O sea que desde luego es una noticia a destacar. Es cierto que tienen que visitar todavía la Juventus, que tienen que visitar, sus dos últimas visitas son Sampdoria y Nápoles, que son partidos difíciles.
Rivales directos.
Y tienen el derbi de Roma es la penúltima jornada. O sea que el calendario no es fácil, pero bueno, el momento de forma hace pensar que la Lazio es candidato realísimo.
Puede ser bonito ese derbi, con una plaza de Champions en juego.
No lo descartaría, porque la Fiorentina también está al alza, está ganando partidos, le ganó muy bien a la Sampdoria. La Sampdoria es un equipo complicadísimo.
En medio de un charco, nunca mejor dicho, porque había llovido mucho, pero jugó bastante bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estaba bastante encharcado, pero sobre todo el campo donde atacaba la Fiorentina en el primer tiempo. O sea, ahí estaba encharcado y aún así consiguieron controlar más o menos bien la situación. Y luego ya vimos una segunda parte con muchísimas combinaciones, muchísimos desbordes. Vimos a un Salah increíble. O sea, es impresionante la temporada que está haciendo este hombre. Que, bueno, está Felipe Anderson y Carlos Tevez llevan todo el año. Pero si Salah llevase todo este rendimiento durante toda la temporada en la Serie A, disputaría con estos dos al mejor jugador de la temporada, porque está increíble. Y bueno, victoria 2-0 de la Fiorentina, que se mete también en esa pelea, son 6 puntos, pero ya digo, entre el calendario de la Lazio también y tal, pues es uno de los candidatos a buscar esa tercera plaza de Liga de Campeones.
Lazio tercero 55, Fiore cuarta 49, quinto Sampdoria 48, Nápoles sexto con 47, está... Sí. Está muy apretada y muy bonita la lucha por Europa en Italia. Bueno, he decidido unilateralmente usar una sintonía para apoyarnos cada vez desde aquí hasta que acabe la temporada. Para hablar del Milan y del Inter hay que poner esta música. El fútbol en Milán es un enredo. Al final, David, esto es lo que está pasando. O sea, ya nos tenemos que reír, porque si no nos reímos, nos ponemos a llorar.
Sí, sí. Bueno, por lo menos el Milán acabó ganándole al Palermo esta semana, que es noticia, ¿eh? Que el Milán,
desde luego.
Sí, que sume... Bueno, de hecho, no ganaba 2 partidos seguidos el Milán desde la jornada 6 y 7, me parece que he visto esta mañana, y es el Milán. O sea, te quiero decir que... ¿Ves? Le comentaba, me parece que fue Carlos Castellanos quien comentó el partido del Milán en...
Sí,
en
compañero de Canal Plus.
Compañero de Canal Plus, exactamente. Y decía, bueno, tampoco es mucha culpa de Inzaghi y tal. Es verdad que el Milán no tiene plantilla para pelear el título, pero, hombre, para acercarse a la puntuación de la Sampdoria o de la Lazio, yo creo que sí. O sea, que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades y, bueno, 2 victorias seguidas es noticia. Y no es que jugase excesivamente bien el Milán en Palermo. De hecho, Dybala, buah, hace un partido tremendo. ¿Sí? Es buenísimo. Hace un partido, aunque pierda el Palermo, quien quiera ver jugar a Dybala no pierde 90 minutos de su tiempo viendo ese partido, porque juega increíble. Y marca gol de penalti, lo que pasa que luego al final el Milan consigue ese 1-2 en un fallo que resuelve muy bien Menez sí que se salva en este Milan. Y bueno, poco más a destacar. Fue Chelsea titular, que también marcó un gol ahí con bastante suerte. Y bueno, 2 victorias seguidas.
Y del vecino del enredo que sí, decimos. Bueno, que empató con el Parma, que está desahuciado, sí. Tiene 12 puntos y empató en casa
con el
Parma.
Sí. O sea, lo que le pasa al Inter es... Es extrañísimo.
Es digno de esta música.
Es digno, totalmente, porque bueno, parecía que ya empezaba el Inter a recuperar sensaciones, que bueno, a mí me gustó la primera parte que hace con el Wolfsburgo allí en Alemania, me parece buena, pero bueno, pues lo que le pasa con el Parma no tiene lógica por cómo está el Parma, ¿no? Porque ya lo hemos comentado, ha perdido muchísimos jugadores, el lío que tienen que es tremendo, y es que no terminó el Inter de encontrar un tramo de juego más o menos fluido en ningún momento, o sea, en ningún momento, donde son 3 puntos que no se te pueden escapar bajo ninguna circunstancia, y la realidad es que lo lógico es que este Inter no juegue competición europea el año que viene. Está el décimo con 38 puntos, el quinto puesto, que es el de la Sampdoria, son 48, o sea que yo creo que, bueno, descalabro total también con Mancini, tanto con Mazzarri como con Mancini.
Nuevo capítulo de enredo.
Sí, sí, sí.
La próxima semana.
Seguro. Además es que lo lógico es que case bien, porque es que es increíble. De hecho, después del...
Hasta el final vamos,
sí,
a estar...
Sí, sí. Después del empate, castigó Mancini en la plantilla. Estuvieron el día siguiente a las 8 de la mañana entrenando.
Sí, sí, que les castigó.
Sí.
sí que les castigó.
Y bueno, los jugadores castigaron al público una semana más. O sea,
la jornada fue toda el sábado, recordemos.
Todo el sábado.
El domingo en Italia, el domingo de resurrección, sí. Nunca hay fútbol.
No hay fútbol.
Es una tradición en el fútbol italiano.
Se adelantó todo el sábado.
Pues si alguien me dijo, joder, todos los partidos en sábado, sí. ¿Por qué? Pues...
Sí, yo he tenido que ir haciendo cábalas para irlo viendo todo, porque claro, se acumuló. Bueno, claro, es cierto que lo cambiaron, o sea, hubo franjas horarias. Hubo uno a las 12:30, hubo varios a las 3, hubo a las 6:30 también, o sea que bueno. Pero sí, lo jugaron todos el sábado.
Bueno, más enredo la semana que viene, sí, con el fútbol italiano.
Sí, estaremos atentos.
Y los partidos de Copa de esta semana. Más cosas de las que hablar. Liga francesa, Liga holandesa, Liga alemana. Le mandamos un abrazo muy grande a Borja Pardo. ¿Está por ahí Miquel Moro en algún punto de la Comunitat Valenciana? Hola, Miquel.
Bona vesprada.
Bona vesprada para ti también. Y por aquí sigue David de la Peña. Vamos a hablar de... Bueno, primero, del partidazo que se cascaron en el Velodrome el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, que fue ganando el Olympique de Marsella 2 veces por 2 goles de Gignac, que empató el Paris Saint-Germain 1-1, y después 2-1 de Gignac. En una de esas características jugadas del Marsella de Bielsa, que se lanza tumba abierta a presionar, o sea, un riesgo continuo, un vértigo maravilloso para el espectador que sea neutral. Y el Paris Saint-Germain remontó el partido. Fue fabuloso. A mí me gustó muchísimo el partido.
Sí, fue un partido de muchísimo ritmo, mucha fricción. Es lo que comentas. El gol, para el que no lo haya visto, el que tú dices, el del 2-1. Bielsa sabemos que hace marcas individuales, ¿no? Entonces tenían asignados, jugaron con tres atrás y tenían asignados Fanny, Romao, Morel, iban persiguiendo según entraban en sus zonas con los de arriba, con Ibrahimovic, con Pastore o Cavani. Entonces en esa jugada estaba Romao con Pastore. Pastore fue a recibir una pelota de Berratti al lado de los centrales.
Y el otro loco le persigue.
Le persiguió hasta, bueno, a 40 metros a lo mejor de la portería de Sirigu, claro, le tocó el balón, se lo robó y Gignac encaró y hizo el 2-1. Es cierto que en la primera parte acciones de este tipo se vieron varias, el Paris Saint-Germain se aprovechó de ellos, de hecho hay un pase muy bueno de Berratti a Pastore que no acaba marcando, pero
sí, se le va por un tiro con la derecha cruzado que se le va por muy poco.
Que es fruto también de esto, de que claro, hay tantísima actividad defensiva, tantísima agresividad que es difícil ser preciso y cubrir todos los espacios.
Y tuvo errores de entrega también el Marsella en la salida.
Exactamente.
Y los aprovechó
el Paris Saint-Germain, pero bueno, es cierto que ese riesgo en la primera parte significó que el Marsella se fuese ganando, pero también es cierto que, bueno, ese nivel de actividad defensiva es difícil, como comento, ser preciso y al principio de la segunda parte, pues marca dos goles el París, que tiene mucha calidad en campo rival y que tiene capacidad para hacerlo y al final se lo acabó llevando, pero fue un partido con alternativas.
Y en la segunda parte tuvieron ocasiones los dos. Hubo un tramo que controló el Paris Saint-Germain, luego controló el Marsella, sí. Y tuvo que meter otro centrocampista, entró Rabiot en el Paris Saint-Germain. Pero puedo acabar de cualquier forma.
En el tramo final tiene un tiro Payet, me parece que está a punto de ser el 3-3, o sea que sí, partidazo y para el espectador muy muy bonito.
¿Te gustó, Miquel?
Sí, y la verdad es que viéndolo me acordé de cuando hablamos del partido de la ida en la Liga Francesa, que comentábamos que bueno, que desde luego no tuvo mucho que ver con lo que se pudo ver ayer. Y comentábamos que quizás cuando hablamos de equipos candidatos al título final les guste más ganar o pelear por el título siendo regulares en 37 o 36 partidos que no en los enfrentamientos directos. Pues me estaba acordando de las palabras durante el visionado del partido y la verdad es que, bueno, lo que dices, ¿no? Para el espectador neutral fue una maravilla, pero no me acaba de convencer Bielsa cuando es tan extremista en cuanto a las cosas que hace, ¿no? A la presión tan desmesurada, sabiendo que va a dejar otras zonas desequilibradas y ante un equipo que tiene recursos como para atacarle bien esa zona.
Bueno, él corre el riesgo y lo asume.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Es la forma de jugar que tiene este Olympique de Marsella. Yo lo prefiero mucho más que el equipo pusilánime, lánguido y totalmente triste de la temporada pasada, por ejemplo. O sea que...
Yo mi opinión es que a lo mejor tendría que regularlo más.
Exacto.
O sea, una cosa intermedia, claro, ¿no?
Exacto, o sea, es que tiene que haber un equilibrio o algo intermedio entre lo que se veía el año pasado y lo que se ve en partidos de esta temporada ante rivales de renombre.
Sobre todo el rival, porque este Paris Saint-Germain es lo que comentaba Miquel, tiene jugadores que con un toquecito, Ibrahimovic o Pastore jugando de espaldas, tienen calidad para con un toquecito librar esa presión y ya dejar a otro compañero que enfile portería, ¿no? Entonces,
incluso, David, no sé si tú te acordás, creo que en el partido de ida también hubo fases en las que probó la presión. Y ves a Berratti que no tiene problema ninguno.
Sí, bueno, de hecho, no sé si en ese partido es donde sale una imagen de Berratti que sale regateando desde su
portería. Sí, desde su área. Sí. Pues sí. Decir que son
jugadores con cualidades para solucionarlo, claro.
¿Algo más, Miquel, ibas a decir? ¿Te has quedado con las ganas de decir algo más? No,
la idea básica es esta, la de encontrar el equilibrio. La idea de Bielsa, bueno, yo creo que en este Cibercafé somos bastante... no sé si defensores o seguidores del trabajo de Bielsa, pero
bastante bielsistas.
Sí, pero en partidos como el de hoy los disfrutas, pero te quedas con el regusto de saber que se podía haber planteado de otra forma, quizás no tan alegre, pero sí más competitiva.
Bueno, lo perdió, pero pudo ganarlo, ¿eh? También hay que decirlo.
Claro que lo hago, sí.
Quizá la factura para el Paris Saint-Germain fue bastante alta, porque
altísima.
Se marcha en la primera parte de David Luiz, se lleva un golpe con Gignac, pero luego le vendan el muslo, es decir, es lesión muscular.
Yo creo que lo que va conduciendo...
¿Tú crees que es una acción...
va conduciendo el balón muy posterior. Fuerte, una acción muy potente de estas de conducción suyas, y de repente se para porque nota un tirón.
No es el golpe... No, no, no. Justo agosto anterior con Guiñac.
Yo hay que esperar a que salga, pero yo estoy, 99% seguro que es muscular y que es, seguramente se pierda el del Barça, porque son 10 días.
Y Thiago Mota es isquiotibial, se lleva la mano a la parte anterior del muslo izquierdo también, los dos son muslo izquierdo, entonces... Sí. Quedan 10 días, como bien dice, para el partido de ida de la Champions y serían dos bajas más importantísimas, más Berratti y más Ibra, que están sancionados.
Sí, sí, sí.
O sea que quizá la factura sea muy cara. Dicho Blanc, en la rueda de prensa después del partido, le echa un poco la culpa al calendario, que a lo mejor este partido, que piensa es un poco raro, porque los partidos en teoría, el calendario es, en teoría, está sorteado. Este partido hubiera sido mejor jugarlo antes del compromiso de selecciones, porque tuvimos a los jugadores que llegaron el viernes y hemos empezado a preparar el partido de verdad el viernes. Se ha quejado Blanc de eso, sí. Pero es que es lo que hay, lo que hay para todo.
Ya saltamos de liga a liga y de entrenadores de perfiles muy diferentes y al final todos, más tarde o más temprano, acaban acudiendo a lo del tema del calendario, que si acumulación de partidos en pocos días o fechas muy seguidas de descanso de selecciones, al final todos llegan ahí.
Yo creo que lo que ocurrió ayer es que el Marsella le exigió hasta la última gota de esfuerzo al Paris Saint-Germain. Bueno,
y estaba pensando que Thiago Mota no jugó con Italia. O sea que
no jugó con Italia, no jugó, ¿verdad?
O sea que por ahí tampoco tiene mucho.
¿Y David Luiz? No sé si.
David Luiz no, estaba lesionado. David Luiz jugó Miranda y
David Luiz ni fue.
Ni fue. Ni David Luiz ni Marquinhos estuvieron. Yo creo que estuvieron viendo el partido en Wembley, el de Chile, me parece. Pero,
sí, pero la grada.
Pero jugaron, sí, grada. No jugaron.
Bueno, es lo que piensa Blanc. ¿Qué le vamos a hacer? Paris Saint-Germain líder, 62 puntos. Vamos a ver lo que tienen, ¿eh?, los jugadores del Paris Saint-Germain, que son rivales del Barça. Lyon, segundo, 61. El Lyon ganó su partido. Ganó su partido del 1-3. Sábado 1-3 en Avant Guingamp. Y el Marsella está 5 puntos del líder, se queda un poquito rezagado. Y el Mónaco, si gana su partido pendiente con el Montpellier esta semana
juegan,
también se pone con 57 como el Marsella. O sea que tenemos una bonita lucha por el título. ¿Queréis decir algo más de Francia?
Habrá que ir con el Mónaco este martes. Por mucho que me guste Montpellier de Giroud y de Belanda y tal.
Sí, pero...
Hay que se apriete eso.
En la Liga Alemana, la noticia es Thiago. O sea, un chico que lleva un año sin jugar y reaparece, juega 20 minutitos este fin de semana con el Bayern, que ganó al Dortmund el partido de la jornada 0-1 en el Signal Iduna Park. Es la noticia. Junto con el planteamiento del Bayern. Sí. Le hemos visto ya a Guardiola esta temporada, con el Shakhtar en la ida, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que no tenía ni a Ribéry ni a Robben.
Las bajas.
Sí, que o sea, son bajas muy importantes. Pero bueno, yo creo que lo que hace es adaptarse a una
ni cosa... ¿Ni a Lava?
Ni a Lava. No, Lava además es baja de larga duración, que me parece una baja tremenda para
quizá para lo Bayern, que queda de temporada.
Quizá para lo que queda de temporada. Y bueno, lo que hizo Guardiola fue jugar con tres centrales muy atrás, fueron Benatia, Boateng y Dante. Jugó con dos laterales, que fueron Rafinha y Bernat, y luego hizo con el centro del campo, que lo montó con jugadores muy posicionales, muy cerebrales, que no perdiesen la pelota, que fueron Xabi Alonso, Lahm y Schweinsteiger, y dejó arriba a Müller y a Lewandowski. Un poquito lo que trató de hacer es que no le sorprendiesen al contragolpe, que es algo que el Dortmund le ha hecho de forma muy constante con Aubameyang y Marco
Reus. No quiso dejarle espacio para correr al Dortmund.
No, de hecho, soltó muy poquita gente, muy poquita gente. De hecho, el gol es una pelota que recibe Müller al espacio y un rebote que caza Lewandowski, que va con mucha determinación. También es una jugada muy Lewandowski, porque recibe un apoyo muy lejos de portería y le gana, creo que es a Hummels, y ahí se desenvuelve de maravilla Lewandowski, con mucho campo para correr, recibiendo a muchos metros de portería, es muy bueno. Pero sí, o sea, llama la atención de que el planteamiento de Guardiola a mí me parece muy, muy conservador, que no digo esto como algo despectivo, a mí me parece de maravilla.
No, al revés,
claro,
bien.
O sea, que lo haga Guardiola, lo haga Mourinho, lo haga quien sea, es
mezcla,
para ganar.
Lo hablábamos con Martí por Twitter, que él lo refrendaba, que es una mezcla de tres cosas. Yo le eché un poco la culpa a lo que piensa Guardiola después de la eliminación con el Real Madrid, que ya se vio con el Shakhtar, también las bajas y también la forma de jugar del Dortmund. Son las tres cosas que hemos hablado.
Él decide adaptarse y le sale bien porque gana el partido. O sea que, pero bueno, eso no quiere decir que no. Es un planteamiento conservador de intentar no lanzar muchos jugadores arriba, de no perder la pelota y adaptado a las bajas y al rival.
Que hay que contarlo también. Miquel.
Sí, además creo que leí en la previa que Klopp, de los 6 enfrentamientos que había tenido con Guardiola, le había mojado la oreja en 3. Y bueno, sabemos que el Dortmund, si le va, si le iba a hacer daño al Bayern, iba a ser corriendo. Entonces la opción de Guardiola, lo que estamos comentando, bajas y características principales del rival, que es de los mejores contragolpeadores que hay, pues decido ser, yo creo que es posicional más que ser precavido. Es decir, yo voy a dominar el espacio más que el balón, más allá de tener incluso posesión, pero voy a hacer que sea una posesión en la que no me quede muy descubierto.
Sí, no sé si fue el 53%, o sea, fue una posesión bastante baja.
Para lo que es un equipo de Guardiola es muy
poco. Claro, es bastante baja.
Y baja y alejada de la portería, porque...
Baja y lejos.
Exactamente, era... Pero bueno, yo creo que estaba premeditado totalmente.
Sí,
era un ritmo
sí.
bajo de pelota, de no arriesgar el balón, y cuando pudieran salir Müller y Lewandowski, hacerlo.
Con un par de jugadas polémicas al final, que pueden ser... Lo de Xabi Alonso, yo creo que es penalti.
Un paradón de Neuer también, a
Marco Rodríguez. Un paradón de Neuer a falta, que es también en ese momento. Después puede haber otro penalti, o sea, hay jugadas polémicas, pero bueno.
Sí, fijaos que lo del paradón de Neuer, no sé si... Bueno, las highlights oficiales de la Bundesliga, pues se ve, digamos, lo que es la jugada en... con su montaje televisivo, pero hay una captura, creo que desde la grada, que circulaba por internet, en la que el lanzamiento era tan bueno de Royce...
Iba a celebrarlo.
Que iba a celebrarlo directamente.
Sí. Celebra el gol y luego dice...
Sí. Y cuando ve que al final la ha parado, se echaba...
Es un paradón ahí abajo.
Sí,
es una parada de altísimo nivel.
Y un Royce que... Una buena prueba, la prueba del algodón, para decir... le salió bien el planteamiento a Guardiola, es que Royce no estuvo demasiado... aparecido, o sea, no condujo tantas veces el balón como había hecho contra el Bayern, no apareció tanto como suele ser habitual, y yo creo que esa es la prueba para que Guardiola se fuese satisfecho.
Wolfsburgo segundo, a 10 puntos del Bayern, le ganó 3-1 al Stuttgart. El Mönchengladbach, con dos goles de Hermann, le ganó 1-4 al Hoffenheim, y es tercero. El Bayern Leverkusen abre una brecha de 8 puntos, el Bayern Leverkusen ganó 4-0, con dos goles de Castro a pase de Belarabi, los dos. Le ganó 4-0 al Hamburgo, y los otros dos de Kiesling, 8 puntos del Leverkusen cuarto sobre el Schalke quinto. Y para terminar, la semana que viene podríamos tener campeón de la liga holandesa, porque el PSV Eindhoven le saca 10 puntos al Ajax, quedan 5 jornadas, y la semana que viene, si gana el PSV, que juega en casa contra el Zwolle el viernes, y pierde el Ajax, que juega contra el Heracles Almelo, que está luchando por descender. No es fácil que eso pase, pero puede pasar. Tendríamos campeón. Se volvió a salir Depay esta jornada, que marcó dos goles.
Sí, no, y yo creo que el PSV ha encontrado un once tipo, le está dando continuidad, que es una cosa que el Ajax en temporadas anteriores, al principio de año, agosto, septiembre, a principio de temporada le costaba, pero al final terminaba arrancando, y es algo que este curso de Boer no lo ha conseguido. Y el PSV, sin embargo, ha tenido una continuidad, Narsing y Depay en las bandas. Depay está haciendo una temporada tremenda, yo creo que va a ser vendido en verano, ¿no?
5 partidos.
Sí, yo creo que sí.
El PSV
está francamente bien, y luego, bueno, Guardado, que Guardado sí que han...
De medio centro, posicional.
Sí, de medio centro. Han hecho, bueno, posicional. Vamos a poner de medio centro. Realmente es medio centro posicional, pero le pondría las comillas porque no termina de hacer bien esa función. Yo creo que es un jugador muy móvil y tal, le pide el cuerpo otra cosa. Pero bueno, le está saliendo bien al PSV. Lo acompaña de Maher y de Wijnaldum, que son también dos jugadores móviles. Y con De Jong, que a mí no me entusiasma, pero que fija bien la posición. Y sobre todo los dos extremos, que yo creo que son lo mejor del equipo. Narsing y Depay, que es el jugador que más determinante y el que hace los goles y el que tiene más peso ofensivo, pues al final han encontrado una línea de juego muy buena, ganaron 0-5 el otro día y bueno, yo creo que van a ser justos campeones, y además con un equipo que tampoco es muy precioso, pero que tiene dos o tres jugadores que seguramente den
justo,
un salto...
Justo, que va a ser justo campeón.
Sí.
De Jong le marcó a su ese equipo, al Twente. ¿Qué quieres decir, Miquel, para rematar?
No, sobre todo el análisis final que ha hecho David, ¿no? Que el PSV quizás no haya enamorado con su fútbol, pero sí que ha sido el más sólido, el más regular y sobre todo el que no ha fallado en los duelos directos. Y ahí además ha tenido un colchón sobre el que alguna duda en cuanto a juego que ha tenido meses anteriores disiparla con resultados. Y bueno, la verdad es que nos hemos quedado este año con las ganas de la remontada en la segunda parte de la temporada del Ajax, que nos parecía acostumbrados y que le daba cierta vidilla a la Eredivisie, pero bueno, también está bien que un equipo comience a tratar de sentar hegemonía.
Muy bien, pues la semana que viene más cositas. La semana que viene ya hablaremos de Champions, que dentro de 10 días hay cuartos de final de Champions, partidos de ida. Así que habrá Cibercafé Liga de Campeones aquí en This is Football. Muchas gracias, Miquel.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a dar el salto al charco, venga. hasta Nueva York, donde está nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Ha debutado Raúl, ¿no?, en la segunda división, que ahora nos lo explicarás, pero podemos llamarla así, la segunda división del fútbol norteamericano este fin de semana, ¿no?
Sí, comenzó la primera etapa. Funciona un poco como funcionan los campeonatos en algunos lugares de Sudamérica, con una especie de apertura que se llama torneo de primavera y un clausura que se llama torneo de otoño. Bueno, acaba de comenzar la temporada, primera jornada. Victoria en un estadio de un equipo teóricamente que debería ser uno de los más potentes de la liga, como es el Fort Lauderdale Strikers, el equipo en el cual Ronaldo es uno de los propietarios, ¿sí?, es un equipo con capitales brasileños. Victoria, Raúl no jugó todo el partido, se retiró a los 55 minutos por problemas en los isquiotibiales, pero el Cosmos, pese a eso, pudo ganar. Primeros 3 puntos, importante, difícil de calificar. El nivel de la NASL con estos partidos que pudimos ver en la primera jornada, afortunadamente los pudimos ver, porque hasta el año pasado era un poco complicado seguir esta liga, incluso aquí en Estados Unidos, porque no todos los equipos tenían contratos de televisión. Este año sí los tienen, incluso a nivel internacional, o sea que vamos a poder dar un poco más de cobertura y de seguimiento a lo que puedan hacer Raúl, Senna y compañía en el Cosmos y en los otros equipos que compiten en esta liga.
Es lo primero que han conseguido, Raúl y Ronaldo y compañía, que se siga la liga, que antes no se podía seguir y ahora sí que se puede seguir en televisión. Es decir, más atracción de patrocinadores y más seguimiento o seguimiento a secas televisivo. Sí. ¿Qué me dices? ¿Que la pinta que tiene es que tiene menor nivel que la MLS en la primera jornada? O
bueno,
hay que esperar, ¿no?
Sí, sí, pero a ver, eso ya lo podemos decir. Es indudable que el capital, no solo económico, sino humano, a nivel de scouters, de buscadores de talento, de técnicos, de formadores, está mucho más en la MLS que en la NASL. Eso no quiere decir que no veamos en este torneo de segunda división jugadores interesantes. Hay futbolistas que están en las divisiones, en las selecciones juveniles de Canadá, de Estados Unidos, incluso algunos de la región de CONCACAF jugando en la NASL, con lo cual hay talento. Lo que pasa es que la diferencia de armado de la liga, de infraestructura y de presentación de la liga es abismal entre una y otra a día de hoy. La NASL de 2015 se parece un poco a la MLS de hace a lo mejor 7, 8, 10 años atrás.
Bueno, seguiremos las evoluciones de Raúl en el New York Cosmos. Está, que se sale en Argentina, el Boca del Vasco Arruabarrena. Está jugando bastante bien y está funcionando muy bien el equipo, ¿no?
Sí, y hay... Bueno, van apenas 8 jornadas de la liga en un campeonato corto, en los campeonatos de semestre. Sería casi la mitad de liga, así que tendríamos que hacer una evaluación más profunda y seria. Apenas son 8 de un torneo de 30. Tenemos mucho tiempo para ver qué pasa con este Boca, pero arrancó muy bien. Mucho mejor que los Bocas de los últimos, probablemente, 7 u 8 años, con un gran acierto de Arruabarrena también, hay que marcarlo esto, en los fichajes. Boca no es que no podía fichar cuando tenía los técnicos inmediatamente anteriores a Arruabarrena, siempre fichó, siempre invirtió mucho, pero no siempre le fue bien. La gran diferencia con Arruabarrena, me parece, es que o ha tenido mucha suerte o ha tenido muchísimo acierto a la hora de traer jugadores, no solo hablando de Daniel Osvaldo, que es... indiscutiblemente iba a funcionar en la Liga Argentina, pero otros futbolistas de menor entidad, de menor nombre, han respondido muy bien, están respondiendo muy bien, uh-huh, y le dan a Boca un plantel, bueno, muy sobrado, yo creo, a la Liga Argentina y capacitado para disputar la Copa Libertadores.
Tuvimos un clásico en el fútbol paulista, no es el mayor clásico del fútbol paulista, pero es un clásico del fútbol paulista, que le ganó, no le ganó, empataron entre Corinthians y Santos, fue ganando Corinthians, pero al final empataron 1-1. De todas formas, eso es campeonato estadual y todavía queda mucho. Y me dices que ha habido clásicos en Chile y en México, ¿no?
Sí, en Chile tuvimos un clásico universitario muy lindo. Los dos equipos más fuertes en Chile son Universidad de Chile y Colo-Colo, pero hay un tercero que también es muy grande, que es la Universidad Católica. Bueno, han jugado este fin de semana la Católica contra la Universidad de Chile. Un partido sorprendente para mí, porque la U de Chile venía no demasiado bien en la liga, pero terminó ganando en San Carlos de Apoquindo, en casa de la Católica, por 2-4, con un gran partido de un delantero veterano, ya que sonará algún oyente que esté por ahí prendido a la sintonía, que es Gustavo Canales, un argentino-chileno que tuvo pasos por infinidad de clubes y que parece estar teniendo una nueva juventud en esta, en este semestre, al menos en la primera división chilena, un jugador que incluso llegó a River como gran figura de la mano de Daniel Passarella hace no tantos años y que no funcionó en su país natal, en Argentina, pero que en Chile tiene tomado la mano a esa liga. Y en México tuvimos dos clásicos muy tradicionales, uno de la capital, el clásico joven entre el América y Cruz Azul, ganó el América 1-0, y en Guadalajara, el clásico tapatío, el clásico de esa ciudad, entre Atlas y Chivas, empataron 1-1, Chivas que se sigue debatiendo entre esa posibilidad de mantener o no la categoría, si bien está bien clasificado, está bastante arriba en la clasificación desde el torneo clausura, todavía tiene que cuidarse con esa posibilidad de no ensuciar su promedio y tener que pensar a lo mejor en jugar una permanencia o directamente perder la categoría. Un Chivas, además, que está viviendo una situación interna compleja. El propietario Jorge Vergara, un empresario multimillonario de México, acaba de anunciar no solo que se divorcia de su esposa, que era la co-socia, la co-propietaria de Chivas, sino que la expulsa del equipo y ha cambiado prácticamente todo el management del club, alegando fraude y algunos hechos bastante complicados dentro del club y de otras empresas en las cuales ellos eran propietarios. Se habla desde hace mucho de la venta de Chivas, o al menos del ingreso de un accionista potente para revitalizar al equipo. Veremos, sería una operación muy grande porque a nivel de derechos de televisión en Estados Unidos, por ejemplo, Chivas factura cifras bestiales comparables a las de cualquier equipo más o menos importante de Europa de mediana categoría.
Y rematamos con la Copa Libertadores, que tanto nos gusta, que está siempre interesante en Sudamérica. Esta semana hemos tenido el partido más destacado, ha sido la victoria de San Lorenzo 1-0 sobre Sao Paulo, devolviéndole el resultado de la ida, gol de Cauterucho. Qué bonito va a estar la lucha por la segunda plaza en ese grupo, en el grupo 2, en el grupo de Corinthians, Ariel.
Sí, un partido además que fue bastante raro, porque el Sao Paulo llegó por problemas de tránsito en Buenos Aires y por problemas logísticos apenas media hora antes de que comenzara el encuentro. O sea que incluso estuvo en duda el partido hasta, poco antes de que comenzara. Jugó bien, creo, San Lorenzo, que también lo está haciendo bastante bien en el torneo local argentino. El gol de Cauterucho, un golazo para mí, uno de los más bonitos de esta Copa Libertadores, y sí, vamos a tener una lucha muy interesante en ese grupo 2 por la segunda plaza, porque Corinthians se la ha llevado de calle este grupo casi sin transpirar demasiado, y una situación similar tenemos esta semana con River, que dentro del grupo 6, con un Tigres casi clasificado, con un Juan Aurich que tiene un poquito de ventaja sobre el equipo argentino, tiene que prácticamente jugarse la vida en territorio mexicano para ver si sigue con vida dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si River perdiera en México ante Tigres y Juan Aurich le ganara al equipo boliviano de San José, River se queda fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos.
Que sería un notición. Hay equipos brasileños que también se la están jugando esta semana, ¿no? El Galo o Cruzeiro también tienen partido, ¿no?
Sí, tenemos un partido muy interesante en el grupo 3, donde está Cruzeiro contra Mineros. Ha levantado bastante Cruzeiro, que no había arrancado bien la fase de grupos de Copa Libertadores, y tenemos en el grupo 1 un grupo súper competido que no parecía a priori, al menos para mí, Atlético Mineiro contra Independiente Santa Fe de Colombia, un partido que se va a jugar el jueves, un Atlético Mineiro que si no gana lo va a tener bastante complicado, tiene que comenzar a sumar de manera inmediata el Galo para tener opciones de seguir adelante en la Copa Libertadores.
El Galo que se está jugando la vida, fue hace 3 años, me parece, 3 años campeón de la Copa Libertadores. Seguimos esta competición con interés, seguimos hablando. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Señor productor de este programa, Don Chato.
Señor director.
¿Te puedo empezar a llamar Don Chato?
Bueno, te iba a decir, ahí me llaman...
A veces decir algo creíble, ¿no?
No.
¿Me llaman cosas peores, me ibas a decir?
No. Me llaman Anto, directamente, así
Anto,
que...
Anto,
entonces,
Anto.
Don... Llámame como quieras, eres el jefe.
Don lo que quieras, ¿no?
¿Qué quieres que te diga?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que quiero escuchar tus músicas.
Hoy, mi música es petición y deseo de mi esposa, así que directamente...
Como suele pasar habitualmente tu sección.
Sí. Ya sabes que tiene muy buen gusto.
Tiene mucho peso en esta sección, tu señora esposa.
Tiene todo el peso. Bueno, lo que si ella me dice
mucho
que
no.
Si ella me dice que le gusta una canción, aquí va. Y es esta, a mí me gusta, por cierto, ¿eh?
Vamos a ver.
Una canción de actualidad.
¿Cómo se llamaba esto en los 80? ¿Revientapistas o cómo se decía? ¿No? ¿No se llamaban revientapistas?
¿Cómo se ríe David?
¿No se llamaban revientapistas?
¿Esto?
Hernández, ¿esto no es un revientapistas? No tiene ni idea pues de lo que le estoy hablando. Me lo estoy pudiendo inventar.
Seguro que había un vocablo en inglés que...
Como esto es radio, todo el mundo está mirando con cara de loco a Evangelio.
No, escucha, los DJs de la Radio Fórmula hace algunos años tenían un término para este tipo de... Pero no sé si eran revientapistas o... Me lo he podido inventar, a lo
mejor. Bueno, pues con este revientapistas vamos a hacer la agenda de esta semana, que viene muy cargada, ¿eh?
Sí, señor.
En Inglaterra hay partido de replay de la FA Cup, el miércoles a las 9:45, Blackburn-Liverpool. Premier, jornada 32, el fin de semana. El domingo a las 5 destaco el Manchester United-Manchester City. Además, sábado a las 6:30, Burnley-Arsenal. El domingo a las 2:30, Queens Rangers-Chelsea. Y cierra la jornada el Liverpool-Newcastle el lunes a las 9. En Italia, vuelta de semifinales de Copa entre semana. Martes a las 9:45, Nápoles-Lazio, 1-1 en la ida. El miércoles, Fiore-Juventus, 1-2, ganaron los de Joaquín y Borja Valero en la ida. Buenos partidos, ¿eh, David?
Sí.
Entre semana. Calcio, jornada 30, destaco el partido que tiene el Milán contra la Sampdoria, el domingo a las 9:45. Además, sábado a las 6, Parma-Juve, el domingo a las 3, Lazio-Empoli, Nápoles-Fiore y Torino-Roma. En Alemania, Copa entre semana, cuartos de final, el martes a las 7, Wolfsburgo-Friburgo, a las 8:30, Borussia Dortmund-Hoffenheim, el miércoles a la misma hora, Arminia, Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich. Bundesliga, jornada 28, el fin de semana, importante, el Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, el sábado a las 3:30, llegará. ¿Sí? ¿Llegará el Borussia a Champions?
No, ya me temo que ya no.
Nos hemos caído con
bajado del carrito.
Me he caído con todo el equipo, sí.
Una pena. A la misma hora, Bayern Múnich, Eintracht, Schalke Friburgo y Mainz, Bayer Leverkusen. A las 6:30, Hamburgo, Wolfsburgo. Y en Francia, semifinales de Copa entre semana, martes a las 9, Auxerre, Guingamp. Y el miércoles a la misma hora, Paris Saint-Germain, Saint-Étienne.
Buen partido.
Y el fin de semana, también te lo apunto, final de Copa de Francia, el sábado a las 9, Bastia, París Saint-Germain.
Sí, el PSG está en las dos.
Y nos lo vas a contar tú.
Están las dos competiciones.
Jornada 32 el fin de semana, un poco rara, porque el París Saint-Germain, por esos partidos, ante el Metz se aplaza hasta el día 28 y el partido Olympique de Lyon hasta el día 15. De los tres de arriba, solo juega, por tanto, el Marsella, que lo hace el domingo a las 9 en casa del Burdeos.
¿Qué puntualización hay que hacer?
Hemos dicho que es el Fiore Juve, hemos dicho que es el miércoles, ¿no? Es el martes.
Te lo digo, en miércoles, no. Fiore Juve.
Estoy en la web de la Lega y le da el Fiore Juve el martes y el Napoli Lazio el miércoles.
¿Es al revés?
Sí.
Pues mira, o sea que... bien apuntado ahí.
Bueno, pues lo apuntamos. Muy bien, gracias, Chato. Terra.es, Paul Van Dyck, un revientapistas. Gil Gone Wild, las chicas solo quieren algo de diversión. Es uno de los revientapistas de Madonna. ¿Qué punto es?
Pero a ver, lo que te llevas al festival es el cartel de temazo. Temazo.
No, pero sí,
pero llevas el cartel de revientapistas.
Es una terminología de DJ de Radio Fórmula. Sí, no me he vuelto loco. Bueno, estoy un poco loco, pero en este caso, sí, lo habíamos dicho que tenías razón. Como alguien, ¿cómo se llama la película? Alguien voló sobre el nido del cuco. Pues eso. Adiós, cucos.
Adiós.
Gracias, David, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Con este revientapistas nos marchamos. Gracias a Hernández, que es un santo varón durante toda la semana. Programación deportiva en COPE. Todos los programas que tenéis disponibles en cope.es, que son muchísimos, 16 creo en total. Y la semana que viene vuelve DC Fútbol. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football COPE. Y en Twitter, Fútbol COPE.